Pues creo que va a ser un programa muy interesante, ayudándonos de este gran relato, un relato estelar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Y precisamente a través de esta actitud, que es la prepotencia, una actitud no deseable, vamos a entrar en esta parábola para desentrañarla y para sacar conclusiones para nuestra vida.
Ah, bien. Bueno, entonces vamos a seguir escuchándote, padre. Bueno, el tema de la prepotencia parece que da para varios lunes, pareciera, ¿no? Este es el segundo. ¿Y hoy por dónde vamos a ir, padre Mateo, con la prepotencia, la prepotencia?
Bueno, primero escuchar una síntesis.
Ah, la tarea que tenemos que hacer nosotros.
Bien.
Claro, porque este programa es continuidad del anterior. Nos vamos a enganchar. Es decir, vamos a ir analizando todos los personajes y seguro que ustedes nos han preparado también alguna preguntita que nos oriente, ¿verdad? Que nos
Sí,
ilumine.
le vamos a preguntar a todos los oyentes, atentos, ¿eh? No hay premio aquí. El premio va a ser que podamos descubrir si está en nosotros la prepotencia. Ese va a ser el premio y cambiar. Pero la pregunta, o las preguntas de esta tarde es, el hijo menor y el hijo mayor, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El menor y el mayor, ¿eran prepotentes? Mira qué pregunta, Cecilia.
La otra pregunta que yo haría, Néstor, es, ¿en qué se los nota prepotentes al hijo mayor y al hijo menor?
Ah, y hay una tercera pregunta. ¿Qué nos enseña la actitud del padre, ¿no? El
Bien.
otro personaje que aparece. Hay tres personajes principales. Aparecen algunos más por allí, pero ¿qué nos enseña la actitud del padre, ¿eh? Entonces, del
¿Está
padre de
bien?
la parábola, no el padre
Bien.
Mateo, ¿no? El
No,
padre
no, no.
el padre de la parábola del hijo pródigo.
Exacto. Bien. Bueno, ¿está bien, padre?
Perfecto, perfecto, porque yo creo que estos dos muchachitos
Sí.
tenían mucho de prepotencia.
Voy a decir que ya estás tirando como una con los dos.
Los dos y además mucha prepotencia.
¿Competían en prepotencia, decís vos, padre Mateo? Eran muy prepotentes.
Sí. Pero como los vamos a ir desentrañando a través del relato y con la iluminación que nos den nuestra querida audiencia. Entonces la cuestión es, ¿hay prepotencia en estos dos protagonistas, dos personajes, que es el hijo mayor y el menor? ¿Y qué actitudes de prepotencia concretas descubrimos? Y claro, como las parábolas son un espejo, nos van a servir para que nosotros nos miremos, nos analicemos y hagamos un buen examen de conciencia. Por supuesto que usted, Néstor y Cecilia,
Sí.
porque yo, como saben, soy muy humilde y no tengo nada de prepotencia.
Nadita.
Nadita, nadita, nada,
No,
nada, nada,
claro,
nada.
claro. Sí, es para
No, no,
nosotros,
no, no,
es
no.
eso, claro. Sí, sí,
Está
sí.
muy bien, padre, me parece muy bien. Usted tiene razón.
Bueno, y vamos a escuchar, si les parece, entonces la síntesis. Y también, por favor, vamos a recordar, aunque es muy conocida, el texto de la parábola,
Bien.
porque realmente, como he dicho antes, es una literatura, un relato estelar, estrellar, estrella del Evangelio de San Lucas.
Claro, una perlita. ¿Qué quieres que hagamos
La
primero?
parábola, me
¿La
parece.
parábola, la síntesis? Vos decinos.
Muy bien, la parábola y después la síntesis del programa anterior para
Bueno.
engancharnos.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo.
Sí, y dice que Jesús estaba hablando y les compartió esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Y después de haberlo gastado todo, en ese país sobrevino una fuerte hambre y comenzó a sentir mucha necesidad.
Fue así que se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí, muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros.
Y entonces este hijo menor partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Entonces el joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta.
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó, ¿qué significaba eso? Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero y engordarlo, porque lo ha recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias. Es una parábola además entrañable, una parábola que nos conmociona, una parábola que nos confronta, una parábola que toca las fibras más sensibles de lo que es incluso la paternidad, la maternidad, la filiación, la relación con Dios. Así que vamos a sacarle provecho a través precisamente de este tema, de la prepotencia. No cabe duda que es una forma muy singular de acercarnos a la parábola, yo diría incluso que hasta original, pero que nos va a dar muy buenos resultados. Y por favor, vamos a escuchar la síntesis para hincarle el diente a esta parábola tan insignia.
Bien, vamos a sacar sabor de allí si le hincamos el diente. Bueno, la semana pasada también compartimos el texto del evangelista Lucas en el capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo, y vos, padre Mateo, compartiste que etimológicamente esta palabra prepotente es de origen latín y se forma con el prefijo prae, que significa delante, y potens, que expresa potente. Entonces, Cecilia, ¿quién es el prepotente?
Es el que abusa de su poder o hace alarde de él. Se trata de una persona que carece de humildad, piensa que es superior hacia los demás. Ser arrogante significa ser altanero, burlón, jactancioso, prepotente, engreído. Ser prepotente es sinónimo de poderoso, dominador, opresor, superior.
Sí, y el individuo muchas veces es señalado como arrogante y egocéntrico porque se considera superior a los otros, es el centro del mundo, de todos, actuando de manera irrespetuosa hacia los demás, con desprecio y con ofensas.
Bien, se llama prepotente a una persona que se siente poderosa o influyente. Generalmente impone su poder o autoridad para obtener un provecho o beneficio, siendo una característica propia de muchos tiranos y déspotas de regímenes absolutistas. La persona prepotente presume de su poder sin ningún tipo de limitación, por lo que obtiene el rechazo social por el exceso de su prerrogativa. Tal es el caso de un jefe con sus subordinados, siendo estos víctimas de abuso de poder como provecho de su autoridad para lograr sus propios intereses y objetivos.
Y asimismo, con una persona prepotente, rara vez se pueda llegar a un acuerdo, ya que poseen ideas contrarias a los demás y es muy difícil llegar a un pacto o integrar los diferentes puntos de vista cuando hay alguien que es prepotente, porque la prepotencia es propia de las personalidades narcisistas.
¿Por qué hay personas que tienden a ser arrogantes o prepotentes? Porque utilizan la arrogancia como un mecanismo defensivo. Detrás de esa actitud de superioridad se halla justamente lo contrario, una gran sensación de fragilidad, vulnerabilidad y, aunque resulte difícil de creer, un gran sentimiento de inferioridad.
Y el ser humano reacciona según los pensamientos que utilice. Tras esa máscara, esa conducta altiva de mirar por encima del hombro, se encuentra una estructura de pensamiento que está cargada de creencias negativas hacia sí mismo. Entonces, ¿cómo identificar a una persona prepotente? Esto es interesante.
Bien, a ver, los rasgos más definitorios. La persona arrogante suele ser antipática. Tiene una expresión corporal muy rígida y distante. Su sonrisa es poco expresiva o nula. Es capaz de helar tu sonrisa al observar una ausencia total de reciprocidad afectiva cuando coinciden las miradas. ¡Uf!
¡Apa! Y también suelen ser personas despreciativas de los demás y derrochan un halo principesco, se siente como príncipes de gran superioridad y grandiosidad.
A veces hasta consiguen firmemente que las personas que están a su lado se sientan realmente invisibles, como si fueran objetos y no seres humanos.
Sí, y utilizan un lenguaje muy egocéntrico basado en el mecanismo mecánico del yo-yo. Un mí, me y conmigo es la base de su conversación.
No preguntan jamás ni se suelen interesar por la vida emocional de los demás. Un cerco o aureola de practicidad envuelve su estilo de comunicarse. Hablan solo de sus propias vidas, éxitos, hallazgos, batallas ganadas. Aprovechan el mínimo para dejar constancia de sus pertenencias, sus hobbies, pasatiempos, y están realmente empeñados y obsesionados por la clase social alta, altísima y de real alcurnia.
Y también los prepotentes, el prepotente se torna presuntuoso y además es bastante exagerado. Incluso que se sienten las personas con esta particularidad de la prepotencia con el derecho de juzgar, de criticar y de hacer afirmaciones severas sobre los demás.
Imponen sus creencias y opiniones de manera contundente y en ocasiones son violentos en sus reacciones.
Y no escuchan. Y si escuchan, a veces están escuchando, pero digamos, se nota que hoy hacen como que no escuchan. Ajá. Su manera y forma de pensar son las únicas válidas. Y el mejor argumento es su propio y único criterio.
A veces utilizan el cinismo o la burla como una manera de desacreditar al otro, usando mil y unas maneras de sarcasmo para dejarte a la altura del betún.
Y no aguantan, no aguantan que se les lleve la opinión contraria, ¿no? Se lo toman como un insulto si alguien opina contrario a ellos.
Bueno, y también es difícil convivir con este tipo de personalidades, ¿no?
Sí, ojalá no seamos... Padre Mateo, esta descripción, ¿qué hacemos, no? Si somos un poquito o mucho prepotentes.
Bueno, por eso nos tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Uh-huh. ¿Mm? Y claro, la prepotencia también tiene grados, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante que miremos también nuestra vida con lupa, ¿Mm? Para que esos rasgos no nos quiten la paz, la clarividencia, la serenidad, el sosiego, las buenas relaciones con los demás. Y además la prepotencia es todo lo contrario del sentido cristiano. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La prepotencia no entra en la espiritualidad cristiana. Bueno, y como ya tenemos bien definidos los rasgos, las características, la personalidad, la actitud del prepotente, ahora vamos a ver si todo esto se da en esta parábola conocida popularmente como la del hijo pródigo. ¿Les parece?
Sí, sí, por supuesto. Adelante, padre.
Bueno, en primer lugar, algunas cositas en torno a esta parábola. Estamos en el capítulo 15 de San Lucas y en este capítulo 15 nos encontramos con tres parábolas.
Sí.
Es decir, que este capítulo 15 maneja mucho lo que llamamos la regla de tres.
Sí.
La regla de tres. Ya en los primeros versículos encontramos expresada esa regla de tres cuando se dice: los publicanos y pecadores, uno, se acercaban a Jesús, el segundo personaje, dos, para escucharlo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, los terceros personajes, lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó una parábola. Tenemos en este relato, por tanto, según la regla de tres, tres personajes bien definidos. Los pecadores, publicanos pecadores, la figura de los fariseos y maestros de la ley y la figura de Jesús. Ahí tenemos la regla de
tres.
Tres.
Sí.
Y como hemos dicho, tenemos tres parábolas. Tres parábolas que hacen alusión a algo que se ha perdido, algo que se ha encontrado y que lleva a una gran alegría, a una gran fiesta. ¿No es así?
Sí.
Bueno, pues de nuevo tenemos la regla de tres. Se pierde un objeto, la moneda, ¿verdad? Segundo, ya no es un objeto, es un animalito.
Sí, una oveja.
Una ovejita.
Una oveja.
Y tercero, ya no está perdido un objeto ni un animalito. ¿Quién es, en la tercera parábola, quién estará perdido?
El hijo menor.
Claro, una persona.
Las personas.
Personas.
Objetos, animales y personas. Y tenemos la regla de tres en el título. ¿Cuál es el título de la primera parábola? En el versículo 4.
Sí.
La moneda perdida, uno.
Sí.
Encontrada y alegría, fiesta.
Sí.
Perdido, uno. Alegría, encontrada, dos. Y perdido, alegría, fiesta, tres. Sí,
claro, por la dracma.
En el título. Y ahora nos vamos a la ovejita.
Sí.
La oveja, uno, perdida, dos, encontrada, tercero, alegría, fiesta, regocijo. En el título tenemos la regla de tres.
También.
Entonces ahora la cuestión es, en la tercera parábola, ¿cuál es el título de esta parábola?
Sí, ahí sería regla de uno, porque es el hijo pródigo, uno, una persona.
Uno, pero vamos a aplicar la regla de tres que nos da el mismo evangelista.
Sí.
Vamos a emplear la lógica. Según, y por cierto, este título del hijo pródigo, ¿quién le habrá puesto este título del hijo pródigo?
Decíamos el evangelista Lucas y vos dijiste que no, padre Mateo.
Ah, fue el hermano mayor, en una expresión de prepotencia.
Lo dice así en alguna parte. A ver, decía esto.
Cuando estaba enojado discutiendo con el padre, que dice, ha venido ese, mire qué desprecio, ese hijo tuyo, no dice mi hermano,
¿sí?
Y que ha prodigado, que ha derrochado, que ha malversado. ¿Prodigar es eso? De ahí viene el título del hijo derrochador, del hijo pródigo. Es un insulto que le da el hermano mayor. Pero ¿cuál es el título real de esta parábola? Ya el evangelista nos lo indica claramente. Mire cómo dice, Jesús les contó una parábola. Un padre, uno, tenía
un hijo
mayor y un hijo menor. Tenía dos hijos.
Sí.
Ahí está la regla de tres.
Claro.
Entonces, ahora, lógica, lógica, querida Cecilia, querido Néstor, querida audiencia, lógica, lógica. A ver, ayuden ustedes. La dracma, la moneda perdida, encontrada y fiesta. Sí. Segundo, la ovejita perdida, encontrada y fiesta. Así que ahora, por lógica, siguiendo la regla de tres, ¿cuál es el título real de esta parábola?
El hijo pródigo.
Perdido, encontrado y fiesta. Claro. Sería también igual.
Claro.
¿No?
Muy bien, vamos acercándonos. ¿Pero cuántos hijos hay
dos
que están perdidos?
Hijos.
Claro.
¿Cuántos hijos están perdidos? ¿Solo el menor?
No, los dos, parece que están medio complicados, digamos, claro. en su razonamiento.
El título, por tanto, es los dos hijos perdidos, encontrados y fiesta.
Bien.
Ah, mira. Serían seis eso ya, Padre Mateo, ¿eh? Dos por tres.
Recuerden que ya el evangelista nos dice, no, un padre tenía dos hijos. Muy bien, y seguimos con, entonces el título es este, los dos hijos perdidos, encontrados y fiesta. Uh-huh. Fíjese qué significativo es la palabra fiesta, alegría, en todas las parábolas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y ahora nos vamos siguiendo la regla de tres para entender mejor lo que vamos a hablar de las actitudes de los hijos y del padre. Uh-huh. ¿Cuántas escenas hay en esta parábola? Bueno, pues hay tres escenas siguiendo la regla de tres. La primera escena es que el hijo muy descaradamente, ¿qué es lo que se atreve a pedir al padre?
La herencia.
¿Pero se había muerto el padre?
Adelanto de herencia, claro.
Claro.
Adelante.
En vida, claro, lo hace en vida.
Y además, ¿para qué? No para hacerlo trabajar y producir, no, para apoyar al padre, no. Para darse la dolce vita, irse a sus anchas. Entonces, en la primera escena, el muchacho pide la herencia, el padre se la da, la que le corresponde, se va, malgasta, prodiga, derrocha, y ahí se encuentra que se queda sin nada, sin nada. ¿Cuál es la segunda escena? Si la primera fue la ida, a la segunda escena, ¿cuál será?
Y
la vuelta.
Claro.
La vuelta. Uh-huh. El hijo vuelve y se encuentra con el padre y todo termina en una fiesta. Y la tercera escena es una escena dura, incluso con agresividad. Es el diálogo, el encuentro entre el padre y el hijo mayor. Entonces tenemos tres escenas. Y siguiendo la regla de tres, tenemos tres palabras que se repiten constantemente. Esas tres palabras son padre, hijo y hermano. Qué llamativo, ¿no? Padre, hijo y hermano, constantemente. Pero si seguimos la regla de tres, nos encontramos que hay tres expresiones que se repiten también y que son muy significativas. ¿Y cuáles son?
¿Cuáles son?
¿Cuál es este hijo? La misma expresión se repite tres veces. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Quién la dice por primera vez? El criado que le explica al hijo, al hijo mayor.
Al mayor.
Y bueno, primero el padre, cuando le dice, pónganle todo el vestido, el anillo, ¿verdad? Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Por primera vez. La segunda vez es cuando el hijo mayor viene del campo de trabajar y se encuentra con aquella fiesta y pregunta. Entonces un criado le dice, tu padre ha dado una fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, lo ha recobrado sano y salvo. Y la misma expresión se la encontramos al final de la parábola. Cuando el padre. Dialoga con el hijo mayor y le dice, hay que alegrarse, hay que dar una fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Por eso había que dar una fiesta. Por eso fíjese que se explica, que se comprende muy bien por qué el título. Los dos hijos perdidos, encontrados y fiesta. Pero seguro que nuestra querida audiencia y Cecilia y Néstor se estarán preguntando, ¿y por qué el padre Mateo dice que los dos hijos estaban perdidos? ¿No estaba perdido solamente el hijo menor?
Y podríamos decir que sí, ¿no? El que estaba claramente perdido, de hecho se fue físicamente perdido, pero no le sabían el paradero.
Hasta ahora el mayor
estaba lo del padre.
Claro, hasta ahora yo pensaba que sí, que solamente el menor.
Claro.
Pero vamos a ver, antes, todavía no hemos entrado en materia, estamos todavía desentrañando, digamos, la parábola.
Sí.
Y ahora nos vamos a hacer una preguntita también entre todos. Bueno, y en todo relato, como en toda novela, película, obra de teatro, siempre hay dos protagonistas, ¿no es así?
Sí.
Que luchan, discuten, llevan los roles principales. Protós, primero, y Agonós, lucha. ¿Quiénes creen ustedes que son los dos protagonistas de esta parábola?
Los dos, el protagonista y el antagonista, suelen decir los que saben de literatura, pero no sé, padre, no me animo.
Claro, hay que animarse.
Sí, a ver, sí, viste que está siempre el a ver, voy a hacer como el canchero, viste, que dice, leo el nombre de la obra de teatro, y me imagino que el protagonista es el hijo pródigo, canchereándola, padre Mateo.
El menor.
Claro, el menor.
Bueno, pero ¿ustedes han leído alguna obra de teatro, han visto alguna película, el protagonista desaparezca a la mitad de la obra?
No.
¿Y el hijo pródigo, el menor, desaparece a la mitad de la parábola?
Claro.
Se pierde, sí, claro. En la fiesta. Chao, el hijo.
Así que no puede ser el protagonista porque no llega hasta el final.
Ah, bien.
¿Será el padre el protagonista?
Y son dos.
Claro, uh-huh. El padre con más fuerza.
Protagonista y antagonista.
¿Y el hijo mayor será?
Y el hijo mayor. Bien. Y el hijo mayor. Bien. Son los dos personajes principales. Bueno, y ahora avanzamos un poquito más, porque recuerden que nuestro tema es las actitudes de prepotencia de los dos hijos menores. Y este hijo menor de la parábola, ¿a quién representa? Bueno, pues representa a todos los pecadores, ¿sí? A todos los publicanos. Recordamos el inicio de la parábola. Los pecadores y publicanos venían donde Jesús. Y los fariseos y doctores de la ley criticaban a Jesús. Entonces, el llamado hijo menor o el hijo pródigo, ¿a quién representa? A todos los pecadores, a los que se han ido, han caído en el pecado, en la miseria y se han alejado de la casa del Padre, de Dios. ¿No es así?
Sí, sí.
¿Y el hijo mayor a quién representa?
Y a los que critican.
Exacto, a los fariseos y doctores de la ley. ¿Y estos doctores de la ley y fariseos a quién criticaban?
A Jesús.
A Jesús. ¿Por qué? Porque recibía a los pecadores y comía con ellos, en una fiesta. Así que ahora viene la pregunta del millón. Atención, querida audiencia y querido Néstor y querida Cecilia. Atención, y aquí, como dicen las viejas de mi pueblo, antes de disparar, apuntar.
Está claro, sí.
Bueno.
Ese padre de la parábola, ¿a quién representa?
¿A Dios? ¿Puede ser?
A ver, según la regla de tres, es Jesús.
Jesús.
Ajá. Es Jesús. No Dios Padre, es Jesús. Recuerden el inicio de la parábola. Los pecadores, los publicanos, se acercaban a Jesús y los doctores de la ley, los fariseos, lo criticaban. Por tanto, lo que hace ese padre de la parábola, ¿quién lo estaba haciendo en esos momentos? Jesús. El padre de la parábola es Jesús. Ahora bien, esta parábola que es tan maravillosa tiene lo que se llama el efecto dominó. ¿Y qué quiere decir? Que Jesús es la visibilidad del Padre, es el Hijo de Dios encarnado. Todo lo que hace el Hijo en la tierra lo hace el Padre en el
cielo.
Cielo.
Claro.
Todo lo que hace el Padre en el cielo lo hace el Hijo en la tierra. Pero todo lo que hace el Padre de la parábola es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. Recibía, comía con los pecadores. Recuerden que incluso elige a un pecador público, a un jefe de publicanos, a Mateo, el evangelista. Sí. Y después Mateo le da una fiesta y le critican a Jesús. Es decir, que esta parábola se dio en muchas ocasiones. Y bueno, ahora aquí ya viene una cuestión importante para terminar algunos detallitos, digamos, algunos detallitos
sí,
de la parábola.
Del texto, sí, que es muy rico. Es riquísimo, Padre Mateo.
Para meternos con las actitudes, que es lo que hoy nos interesa. Bueno, tenemos una preguntita muy sencillita. ¿Y el hijo menor volvió arrepentido o convertido?
Para mí arrepentido.
Sí, yo también creo que arrepentido. No está, empezó
y
a
volvió, convertirse. ¿Y volvió convertido? Bueno, esta parábola es maravillosa porque nos indica, por la regla de tres, qué es la conversión. La conversión, siguiendo estos tres puntos de lo que venimos insistiendo en la regla de tres, la conversión es volver al Padre.
Claro.
Como hijos.
Sí.
Estar en la casa del Padre y ocuparse de las cosas del Padre. Esta es la conversión. Es la conversión como hijos a la paternidad de Dios. Volver al Padre.
Sí.
Estar en la casa del Padre. Y sentido de responsabilidad. Ocuparse de las cosas del Padre.
Epa.
¿Sí? Fíjese cuántos bautizados, cuando viene una prueba, una dificultad, no se sienten hijos de Dios. No.
Sí.
No se sienten, no sienten que Dios está en ellos. Incluso se alejan de la iglesia, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuántos bautizados no tienen ninguna responsabilidad en la iglesia? No tienen ningún compromiso con la iglesia y con la evangelización. Entonces, la auténtica conversión cristiana es volver al Padre, estar como hijos en la casa del Padre y ocuparse de las cosas del Padre. Bueno, entonces, según esta regla de tres maravillosa y esta descripción de la conversión, que es muy iluminativa, ¿el hijo menor volvió convertido? No. ¿Por qué? Porque la conversión, el primer punto es volver como hijo. ¿Y este muchacho volvió por amor al padre? ¿Qué les parece a ustedes?
No, se le acabó la plata y la pasaba mal, básicamente.
Yo me imagino a este muchacho decir, ¡ay, mi papito querido! ¿Cuánto estará sufriendo? ¡Ay, cuánto! No dormirá por mí. ¿Cómo me echará de menos? ¿Pensaba eso?
No, era el estómago que le decía.
Así que yo voy a definir a este muchacho. Este muchacho era un desgraciado. Un sinvergüenza, un miserable, así, y además aplico la regla de tres, ¿qué les parece?
Sí.
Desgraciado, miserable, Y miren, cuando vuelve, primero, qué bofetada le dio al padre cuando se fue, ¿no?
Sí.
Dame la parte de la herencia, que me voy.
Claro.
No quiero saber nada. Me voy de ti, no quiero saber nada como hijo. Me voy de la casa, no quiero, además me voy de la casa y me voy de todo y listo, y se perdió mi rastro.
Claro.
Fíjese qué actitudes de dominio, de prepotencia, ¿no? Y cuando vuelve, ¿qué se le ocurre decir? Le da otra puñalada al padre. Miren que la prepotencia se muestra no solo con palabras, sino a veces con gestos, con actitudes. Miren lo que le dice. No me trates como a hijo. Trátame como a un
cornalero.
Claro.
Oiga, dígame, ¿un hijo puede decirle eso a un padre?
Claro, fue como un exceso.
Claro,
¿no?
Eso es. Y no volvió convertido. Lo único que quería era comer.
Sí,
lo único que quería era un trabajito.
Claro.
Lo único que quería era unos pesos. Pero ¿cuál era su desgracia? Que no volvió como hijo. Claro. Y por eso, fíjese con qué lengua larga le dice, ¿no? No merezco ser tratado hijo tuyo. Encima este desgraciado dice que no lo merece, como si hubiese hecho mérito, ¿no?
No hizo.
Ay, estos hijos. Mm. Bueno, y la parábola finalmente nos hace una pregunta a nosotros también. ¿Y este muchacho terminó convertido? ¿Terminó convertido?
¿El hijo menor?
Me parece que no.
¿Que no o que sí? Bueno, pues vamos a decir que sí.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y por qué?
Porque
se animó a entrar en la fiesta del Padre. Entró en la fiesta, no suya, del Padre. La fiesta entró como hijo.
Claro.
Es decir, cuando volvió dijo, no merezco ser hijo, trátame como un jornalero. Y cuando vio que el padre ni siquiera le contestó, que es mejor no contestarle, que le dijo, rápido, tráigale el vestido propio del hijo, las sandalias, sí, que es signo de propiedad, el sello con que se firmaba, una fiesta. El muchacho que dijo, ay, Dios mío, pero qué padre que tengo,
claro,
qué padre que tengo, ¿no?
Recuperó.
Ahí se dio cuenta.
Recuperó.
¿Y qué hizo? Entró en la fiesta.
Claro.
El muchacho terminó convertido, uh-huh, gracias a la actitud del padre. Es decir, ahora sí volvió al padre.
Claro.
Bien.
Entró,
claro,
en la casa del padre y se empezó a ocupar de las cosas del padre. Uh-huh. Y por eso, a partir de aquí, este muchachito desaparece ya. La siguiente escena, que es la tercera, va a ser la gran discusión. Lo realmente interesante de esta parábola es la tercera escena entre el padre y el hijo mayor.
Abba, voy a tu encuentro suplicando tu perdón. Misericordia es lo que pido a mi favor. Quiero volver al pacto que hay entre los dos. Hoy arrepentido estoy. Hoy arrepentido estoy.
Hola, gente hermosa de Radio María. Soy Ale de Río Cuarto. Los dos hijos tienen algo de prepotente. El menor, por pedirle a su padre que reparta sus bienes, que él quiere su parte de sus bienes, y el mayor, por reclamar a su padre sin tener una justa razón, cuando este padre dividió en partes iguales su herencia y se las puso a disposición de sus dos hijos, de ir a reclamarle a su padre el por qué no había hecho una fiesta o el por qué no había hecho las cosas que hizo por el hijo menor cuando regresa a su casa, vacío, porque regresa vacío sin nada, sin dinero, que es lo que le reclamaba a su padre, que quería su parte de la herencia para poder ir al mundo. Sin amor, sin conciencia y totalmente arrepentido, ¿no? Y vemos a su hijo, al hijo mayor, reclamándole al padre el por qué había hecho todo eso por su hijo cuando este hijo se había ido de su lado. Y lo reflejamos, obviamente, yo me reflejo en el hijo mayor y en el hijo menor, en las cosas por ahí que reclamamos sin sentido, principalmente a nuestros padres, ¿no? Y que eso lo trasladamos también en cierta forma a nuestros hijos. ¿Y cuánta verdad, padre, tenés cuando decís de que las parábolas son el espejo de lo que vivimos día a día, más cuando estamos en el camino del Señor? Un beso grande, soy Ale de Río Cuarto.
Bueno, gracias a Ale de Río Cuarto. Andrea desde Salta, habíamos dejado algunas preguntas al inicio. ¿Quién es prepotente, el hijo menor o el mayor? Dice Andrea, el hijo menor porque se cría más que el padre. Y también preguntábamos qué nos enseña la actitud del padre en la parábola. Y dice Andrea, es el amor de nuestro Dios Padre. Dice Andrea, hay más mensajes.
Lili de Córdoba dice, relacionaría a este hermano mayor con el que esconde el denario. No me parece tan lejano a mí y a otros que tratamos de cumplir y nos limitamos para actuar correctamente. Es muy duro tratar al hermano mayor de prepotente. Diría que no se cree amado, dice Lili de Córdoba.
Bien, y Diego agrega por acá, padre Mateo, porque claro, estamos ya centrándonos en los personajes principales, en los protagonistas. Qué lástima que el sirviente no sea protagonista.
Bueno, gracias. Dice que Dios y María bendigan la tarea del padre, serenidad y fuerza para el apostolado. Sí. Bueno, gracias Irma de Pico Truncado.
Claro, para el padre Javier en su nueva tarea.
Bien,
claro,
ahora sí. Bien.
Sí, la nueva responsabilidad que va a tener aquí en Córdoba, además de acompañarnos aquí en la radio, claro.
Perfecto.
Bueno, padre Mateo, esas son las repercusiones que tenemos de los oyentes, ¿no? Con esta parábola del hijo pródigo. Y ahora nos estamos por meter así en la tercera escena. Bueno, vos nos dirás.
Así es. Entonces, este hijo menor, sí. ¿Cuál era su desgracia, su miseria? Que no se sentía hijo. Miren ustedes qué padre tan extraordinario que tenía. ¿Sí? Miren qué padre tan extraordinario que tenía. Pero la gran miseria de este muchacho es que no se sentía hijo, no vivía como hijo, no se consideraba hijo, ¿no? Y por eso, ya vamos a sacar una conclusión. Recuerden que antes hemos dicho por la regla de tres, ¿qué es la conversión cristiana? Volver como hijos al Padre. Estar como hijos en la casa del Padre. Y como hijos, ocuparnos de las cosas del Padre. Y este muchacho menor, cuando se fue, ¿le preocupaba algo su madre, su hermano mayor? ¿Se preocupó del resto de la familia? ¿Qué creen ustedes?
No, pareciera que no.
No. Niente, naranja diríamos acá.
¿Y por qué? Porque el que, esta es otra gran lección, ¿eh? Porque el que no se siente hijo, ¿cómo se va a sentir hermano?
Claro.
El que tiene una deficiencia de filiación, el que no tiene una buena relación con el padre, el que no se siente hijo, después no se va a sentir hermano. Por eso fíjese que no se preocupa del resto de la familia, en este caso del hermano, cuando se va. Pero además es que ni siquiera se preocupa ni pregunta por el hijo mayor cuando vuelve. ¿No es así?
Sí.
Y por eso, sacamos otra conclusión. Cuando no nos sentimos hijos de Dios, atención con esto, cuando no nos sentimos hijos de Dios, cuando viene una gran adversidad, nos vamos a sentir probados, castigados o abandonados.
Claro.
Cuando no vivimos como hijos de Dios, viene una gran adversidad y nos vamos a sentir o probados por Dios, o castigados por Dios, o abandonados por Dios. Pero ¿cuál es el mal del fondo? Nuestra falta de experiencia personal de Dios como hijos. Por eso el muchacho cuando viene dice, no merezco ser hijo tuyo, trátame como un jornalero. ¿Qué le parece? ¡Qué descaro! Bueno, entonces, ¿qué actitudes de prepotencia, querida Cecilia, querido Néstor, ven ustedes en este hijo menor, entonces, para hacer una síntesis?
Bueno, en primer lugar, reclamar la herencia antes de tiempo, cuando el padre está en vida. Eso, en primer lugar, lo veo así.
Sí, sí, y después cuando vuelve armó un discursito que en el fondo era prepotente, o sea, le quedaba un poquito de agrande todavía, estaba por el piso, con esto de trátame como un jornalero, como a ver si pasa, y si no pegaba la vuelta, pero bueno, el padre lo sorprendió.
Y fíjese que es un muchacho que se atreve a dar órdenes a su padre.
Claro.
Dar órdenes a su padre. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Dígame, ¿le correspondría acaso la parte de la herencia?
No.
No. ¿Para nada?
No.
Si el padre, ¿qué podía haber dicho? Oye, muchachito, que todavía no me he muerto.
Claro.
¿O no?
Claro.
Sí, sí.
O el padre podría haber dicho, ¿quiere la parte de la herencia? Date media vuelta y dale una patada en sus ordichas nalgas. Y cuando vuelve, fíjese de nuevo la prepotencia, trátame como a un jornalero. Oiga, insisto, a un padre que le ha ido a buscar corriendo, que le ha abrazado, que lo ha recibido, que a un hijo que vuelve en ese estado sucio, andrajoso, con una vida inmoral, oiga, todavía tiene valor para decir, trátame como a un jornalero. Es decir, ojo, dame un trabajito
sí.
para que yo pueda comer, pero no me importa para nada el seguir ser hijo tuyo ni vivir en la casa. No me interesa, lo que quiero es un trabajito.
Claro.
¿Qué le parece?
Lo había matado ya el padre, no quería volver
claro.
a ser hijo.
Al padre lo hirió al irse.
Claro.
Pero miren ustedes, tal vez lo hirió más al volver. Con esa petición.
Claro.
Y en cambio, la actitud del padre, sin decirle nada, lo confrontó, tuvo actitud totalmente paternal en el sentido de decir, este es hijo mío, tiene que entender que es hijo mío. Y aunque pide todo lo contrario, porque ni sabe lo que pide, le vamos a dar lo que es, le corresponde, porque es hijo mío. El vestido, las sandalias, el anillo, la fiesta, ¿no? Pero el muchacho comprendió las acciones del padre y él entonces dijo, la verdad, no me merezco el padre que tengo. Ahí se le abrieron los ojos, ahí entendió que era hijo y entró en la fiesta. Fue un muchacho que terminó convertido. Pero ahora nos queda el plato duro, el plato fuerte de esta parábola, ¿no?
Sí.
Que va a ser el hijo mayor. Vamos a hacer, para entender mejor por qué decimos que los dos protagonistas son, en la parábola, en el relato, el padre y el hijo mayor. Cuando el padre divide la herencia, como se acostumbraba, entonces lo hace así.
A ver.
Un tercio para el hijo menor.
Un tercio para el hijo menor, sí.
Y dos tercios, como era entonces la costumbre, para el hijo mayor.
Ah, pero eso está cambiando las cosas. Eso no lo sabíamos, padre Mateo. Entonces el hijo menor, por ser menor, tenía menos herencia.
Claro, y no solo eso. Todo lo que era bienes muebles, todos los inmuebles, quedaban siempre para el hijo mayor, la casa. ¿Por qué? Porque había que conservar la propiedad y también, digamos, el apellido, el linaje.
Pero estaba beneficiado el hijo mayor entonces.
Claro,
de base.
Era el auténtico heredero. ¿No?
Ah.
Y a partir de ese momento, el padre, ¿en qué quedó? En usufructo. Pero todo lo que había ahí, a partir de esa división de la herencia, ¿de quién era? Del hijo mayor.
Claro.
Exacto. Del hijo mayor. Dos tercios y todos los inmuebles. Y el padre quedaba en usufructo. ¿No?
Ajá.
Muy bien. Entonces, nos vamos al hijo mayor, pero yo casi les propongo que el próximo lunes le hinquemos el diente al hijo mayor y al menor.
Bien. Hay algunos mensajes también antes.
Ah, bueno, sí. Antes sí, escuchemos los mensajes, bueno, a ver cómo vamos.
Querido padre Mateo, buenas tardes. A mí me llama la atención que el hermano menor haya ingresado a la fiesta o que la fiesta haya comenzado sin la presencia del hermano mayor. Bendiciones y gracias por su catequesis.
Bien, buen dato, padre Mateo, el que nos acerca a Víctor.
Y para esto ya nos lo ilustra el evangelista con la introducción. Recuerden el capítulo 15, versículo 1. Los publicanos y pecadores venían a Jesús. Los recibía, les daba un banquete, ¿sí?
Claro.
Y los fariseos y doctores de la ley lo criticaban. Dicho de otra manera, los doctores de la ley y los fariseos entraban en el banquete de Jesús con los pecadores y los...
Miraban
entonces, de nuevo, ¿quién es ese padre de la parábola?
Claro, Jesús. Claro.
Es Jesús, pero por el efecto dominó, efectivamente decimos, es Dios Padre. Es una parábola eminentemente cristológica. Es una parábola de defensa de Jesús. ¿Por qué? Los fariseos siempre son prepotentes con Jesús. Los doctores de la ley, fíjese que están al acecho, lo persiguen, buscan ponerle trampas, ¿no es así?
Claro.
Y aquí lo mismo, le hostigan. ¿Por qué comes con estos desgraciados, degenerados, alejados de Dios, pecadores, pródigos, inmorales? Entonces, ¿quién es el hermano mayor de esta parábola? Ya lo hemos dicho. Son los escribas y doctores de la ley. Entonces, claro, cuando nos metamos ahora con el próximo lunes con el hijo mayor, vamos a ver que en el fondo el hijo mayor y el menor se parecen demasiado.
Apa, bien. Hay más mensajes por acá, padre Mateo. Dicen Raúl y María, el sirviente, ¿no? Que es otro personaje que hay en la parábola, menor, personaje menor, de lo más, dicen, reflexionan ellos, de los más humildes también se vale Dios, ¿no? Para llamarnos, para volver a él, dicen.
Esto es muy interesante porque ese criado, ese sirviente, fue el que realmente entendió al padre.
¿Ah? Claro, claro.
El hijo menor inicialmente no entendió al padre. No entendió la actitud. Bueno, no lo entendió, ¿por qué? Porque no se consideraba hijo.
Claro,
¿no es así?
Claro.
No venía como hijo. El hermano mayor, que lo vamos a ver, porque es el hueso duro de esta parábola, el hueso duro, miren que llega hasta enfrentar al padre, ¿no? Miren que le llega a decir, estás equivocado con lo que haces, pero lo vamos a ir viendo después. El hijo mayor no entendió al padre. No entendió en absoluto al padre.
Claro.
¿Y quién fue el que realmente entendió de entrada al padre? Los criados. Los criados. Por eso cuando el hijo mayor viene del campo y se encuentra con la fiesta y pregunta, miren lo que dice este criado. Ha vuelto tu hermano. Miren qué interesante. Tu hermano.
Sí. Claro.
Y tu padre le ha dado una fiesta porque estaba perdido y ha sido encontrado y lo ha encontrado sano y salvo. En cambio, cuando el hijo mayor, como digo, que lo vamos a ver el próximo lunes, discute con el padre y discute feo, le afea al padre. Un hijo, decir eso a un padre es realmente bochornoso, ¿no? Y mire, le dice, ha vuelto ese hijo tuyo. Mire con qué deje se lo diría. Ese hijo, no dice mi hermano, que ha derrochado con mala, es un inmoral. Y miren lo que dice el padre, hijo, tu hermano. Entonces, queridas amigas y amigos de la audiencia, querido César, querido Néstor, querida Cecilia, y digo César porque hasta por el WhatsApp me mandan mensajes también con la parábola, así que tengo que...
Tiene ahí varios mensajes también.
Bueno,
ah,
entonces ya para iluminar el próximo encuentro, el hijo mayor se fue de casa,
En principio no, se estaba ahí. Estaba en las no sé, estaba haciendo algo.
Volvía.
O sea, se fue a hacer unas compras. O se hizo el sonso, no sé, pero volvía estaba de fuera de la casa momentáneamente.
¿Y el hijo mayor estaba perdido o no?
Hay que ver por qué, de dónde venía.
Mire que le hemos dado el título a esta parábola. Los dos hijos perdidos tienen que ser encontrados y los dos tienen que entrar en la fiesta.
Claro.
Bueno, pues ya les adelanto un pellizco.
Está bien.
El hijo mayor nunca estuvo en la casa del padre.
Claro.
Ajá.
Ah, mira.
Y el hijo mayor estaba más perdido todavía que el hijo menor.
Ah, qué
y el hijo mayor todavía se consideraba menos hijo que el hijo menor.
Y para colmo tenía, vos nos dijiste, seguiré la semana que viene, tenía más herencia.
Claro.
No tenía más herencia. Ya todo lo que había ahí, ya era suyo.
Apa. Claro, su padre lo usufructuaba nomás.
Claro, por eso cuando... fíjese que este, muy sinvergüenza también este mayor, muy descarado, muy prepotente, dice, nunca me has dado ni un cabrito, fíjese.
Claro, siempre...
Todo lo que había allí era de él.
Claro.
Y el padre le ha dicho, pero si no has tenido una fiesta es porque no has querido, si todo lo que hay aquí es tuyo.
Claro. Amargo, un amargo.
Como no se sentía hijo, ni siquiera disfrutaba de todo
lo que tenía.
Claro. Recuerden, ¿cuál es la mayor desgracia espiritual? No sentirnos hijos de Dios, no estar en la casa de Dios y no ocuparnos de la casa de Dios. Por eso, de nuevo la pregunta, ¿al hijo menor le importaba un comino el hijo mayor?
Pareciera que sí.
Nada, para nada, ni cuando se fue, ni cuando volvió.
Claro.
No sé, porque no se sentía hijo, ¿cómo se va a sentir hermano? Y al hermano mayor le importaba un comino la vuelta del hijo menor, de su hermano, que lo hubiese recobrado sano porque era de su misma sangre.
Al contrario, le molestaba que hubiera vuelto.
Porque si el hijo mayor tampoco se sentía hijo, ni siquiera estaba como hijo en la casa del padre, ni se ocupaba de las cosas del padre, porque más que un hijo se consideraba un criado, ¿no es así?
Claro.
¿Cómo le va a importar el hijo menor? Pero aquí viene a lo que yo quería llegar. Cuando una persona, vamos a decir un creyente, le viene una adversidad, y dice, Dios, ¿qué has hecho conmigo? Eres injusto. ¿Cómo haces eso? ¿Por qué me tratas así? Yo no lo merezco. ¿A quién nos estamos pareciendo?
Y
al hijo
mayor.
Mayor. Y dígame, cuando nosotros somos capaces de decirle a Dios que ha creado el mundo, la justicia, los bienes, todo lo hermoso que nos ha dado a su hijo, Dios, ¿por qué me pruebas? ¿Por qué permites eso? Dígame, ¿no estamos siendo unos prepotentes desgraciados?
Claro, sí.
Hay muchos mensajes, padre. La audiencia full acá con lo que usted está diciendo.
Sí,
sí,
pero bueno, padre Mateo, queda para la semana que viene. Esto nos está apasionando, padre Mateo. Pero además, más que apasionarnos, nos está metiendo, nos estamos metiendo en cuestión, ¿no? En nuestra vida, en definitiva, me parece.
Bueno. Y vamos a dejar también los mensajes para el próximo día, para partir de ellos. Y vamos a dejar la pregunta última que nos hace la misma parábola.
Uh-huh.
Ojo, porque las parábolas nos hacen preguntas también a nosotros. Y la gran cuestión de esta parábola es esta. ¿El hijo mayor entró o no entró en la fiesta?
Qué buena pregunta, padre Mante.
Bien.
¿Ah?
Bien.
Ah, ¿el hijo mayor entró o no entró en la fiesta? Pero también quiero dejar otra preguntita para todos y cada uno de nosotros, querida audiencia.
Sí.
¿Usted y yo, en el fondo, ¿con quién se identifica más? ¿Con el hijo menor o con el mayor? Y yo ya doy la respuesta. Yo personalmente, que soy un desgraciado ante Dios, lo reconozco, yo me identifico mucho más con el hijo mayor que con el menor.
Claro.
Bueno, Padre Mateo, bien. Estamos llegando. ¿Será hasta la semana que viene, Padre Mateo? Vamos a esperar, vamos a guardar la semana que viene y vamos a trabajar esta semanita también, este texto, este tema, me parece.
Muy bien. Entonces, ¿entró el hijo mayor o no en la parábola? ¿Y por qué fue inmensamente prepotente? Pero eso sí, queridas amigas y amigos, no olviden que todo lo que hemos dicho de esta parábola, todos los días en realidad, casi se lo decimos y lo hacemos con Dios y con nuestra propia familia y con nuestros propios hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la base de la prepotencia es el egocentrismo. Y este hermano menor y el hermano mayor estaban sumamente enfermos de egocentrismo. Gracias, mi bendición, hasta el próximo lunes.